y dijimos, llamémoslo Alieto Guadañi. Miembro titular de la Academia Nacional de Educación, Alieto, Rodolfo te saluda. Gracias infinitas por estar hoy con nosotros. ¿Cómo andás?
Bien, bien, un cordial saludo.
¿Ante qué estamos? ¿Cómo lo mirás? ¿Cómo observás lo que está pasando hoy en la Argentina, esta marcha, los conceptos, la presencia inevitablemente política de aquellos que son oposición, el genuino reclamo de los pibes que por ahí tienen miedo de no terminar sus carreras?
Bueno, la Argentina vive un proceso de decadencia en educación muy, muy importante. Piense usted que después de la ley 1420, 1884, la Argentina lideró el nivel de alfabetización prácticamente América Latina y todos los países de lengua, latina. Todo eso fue cambiando con el tiempo y es un país que tiene una cantidad de problemas. No cumple las leyes. Por ejemplo, porque ojo, universidad es una fracción de todo el sistema educativo. Hay mucho más alumnos que en la universidad, en el nivel inicial, en la escuela primaria y en la escuela secundaria. Y las leyes que propician estos sectores no se han cumplido. Por ejemplo, la ley de jornada extendida. La ley de jornada extendida ya tiene más de 10, 15 años. El promedio nacional es de apenas 15%, o sea que apenas 15 pibes que van a escuela pública tienen jornada extendida. Ahora, en la provincia de Córdoba hay 52, y en Neuquén hay 2. ¿Me puede explicar por qué en la provincia de Córdoba hay 52 y en la provincia más rica de la Argentina, que tiene la inmensa mayoría de las regalías de petróleo, de petróleo y de gas, hay apenas 2 pibes? Como el sistema es federal en la Argentina, no es nacional, o sea, las provincias tienen un gran predominio, queda claro que los gobiernos provinciales no enfrentan la educación al mismo ritmo. ¿Cómo puede ser posible que Córdoba tenga 52% de jornada extendida y Tucumán tiene 8% apenas? Y la provincia de Buenos Aires tiene 7%. O sea, ahí tenemos problemas muy serios. El otro problema que tenemos es que la ley de educación secundaria, la ley 1420 hizo obligatoria en 1884 la primaria y se cumplió. Después viene la ley que hace obligatoria la escuela secundaria, porque ojo, la universidad no es obligatoria en la Argentina, la obligatoria es la escuela secundaria. Sin embargo, la graduación en nuestra escuela secundaria es apenas en la mitad de lo que correspondería. Pero esto no es lo más grave. Lo más grave es el nivel de conocimiento. Los pibes argentinos de 15 años de edad están entre los más, y esto lo digo con dolor, entre los más ignorantes del mundo en lengua, ciencia y matemática. De casi 90 países estamos en el lugar 80. Los primeros son los asiáticos, los japoneses, los chinos, los coreanos. Pero nosotros hemos retrocedido en América Latina a un ritmo muy, muy acelerado, ¿no es cierto? Y en la universidad tiene una característica la Universidad Argentina. La Universidad Argentina es una de las pocas del mundo que tiene ingreso irrestricto. ¿Qué quiero decir? Si usted quiere ingresar a la universidad en Chile o quiere ingresar a la universidad en Brasil, el Estado Nacional toma un examen general de más o menos 10 horas, dos días, de 5 horas cada uno, y lo habilita a ingresar. Muy bien. ¿Cuál es la comparación de la población universitaria de la Argentina con la de Brasil y la de Chile? Nosotros tenemos mucho más estudiantes, obviamente en proporción a la población, que Brasil y Chile. Muy bien, aplaudimos. Segundo, tenemos menos graduados.
Claro.
La deserción escolar, ¿y por qué? Y aquí viene un tema conflictivo, porque yo no estoy a favor del ingreso irrestricto. Creo que el ingreso irrestricto es una trampa. El pibe tiene que prepararse para ingresar cuando está en el último año del secundario, tiene que estudiar, tiene que preocuparse por eso como se preocupan los cubanos, los brasileros, los colombianos, los irlandeses, los chinos, los, todo el mundo. Entonces son muchas las cuestiones que tenemos que resolver en el futuro.
Vos decís que el ingreso irrestricto termina siendo los primeros años una picadora de carne para bajar esa cantidad y termina golpeando a quien se recibe y quien no, porque la cantidad de graduados es infinitamente menor, por ejemplo, en países donde la educación no es gratuita y es paga.
No, correcto. Bueno, gratuidad y pagar es otra cosa.
Sí,
por ejemplo,
sí, estamos de acuerdo.
Brasil no tiene ingreso irrestricto, pero por la Constitución de Brasil es gratis la universidad. Entonces, Chile no, Chile tiene otro mecanismo, ¿no es cierto? Pero eso es un razonamiento posterior. El nivel de graduación universitaria argentina es bajísimo.
¿Y por qué, Alieto?
Porque acá triunfó la idea de que la facilidad del ingreso nos llevaba a la equidad y a la justicia social. Y eso es falso. Eso es lo mismo, dígame una cosa. Si usted va a correr una maratón de 42 kilómetros, ¿se va a entrenar o no se va a entrenar?
Sí, claro.
Muy bien. Si usted no se entrena, va a estar en la maratón mucha más gente que si hubiera que haber ido a entrenar.
Pero van a llegar menos.
Pero al kilómetro 2, kilómetro 3, claro. Caen directamente, ¿no es cierto? Usted sabe que esta cuestión ya se fue resuelta hacia 1806, lo resolvió Napoleón. Napoleón I, allá por 1806, 1807, implantó el bacalaureat francés. Toda la Europa lo tiene, y todos los países comunistas. El examen de ingreso más grande del mundo lo implementó Mao Zedong, el Partido Comunista Chino, y lo tiene Cuba, donde gobierna el Partido Comunista. O sea que es una cosa que va más allá de las ideologías, ¿no es cierto?
Ahora, cuando vos planteás estas cosas, Alieto, y con mucha confianza, hay un macartismo al revés, ¿no? No te dicen que sos comunista, sino todo lo contrario. Cuando alguien plantea mejorar la universidad pública, este tipo de situaciones, por ejemplo, la del examen de ingreso, por ejemplo, el último año del secundario, realmente preparar los pibes para que ingresen a la facultad y no sea por ahí los años más livianos o el año más liviano porque están egresando. ¿No sentís que hay una, vos estás en contra, vos no querés educación pública, vos querés arancelar, vos?
No, bueno, eso puede ser o no, pero a mí me da la impresión que una especie de primitivismo, no ver los hechos, no ver que nuestra universidad... Y ojo que cuando yo hablo de graduación, estoy mezclando muchas, porque hay universidades argentinas donde cada 100 que ingresan se gradúan 8, o 9, o 10. Ojo, ¿no?
Claro.
Ojo.
¿Por qué no discutimos esto? ¿No estamos preparados para discutir esto?
Yo creo que este gobierno no está preparado ni lo entiende, ¿no es cierto? Tiene una actitud muy simplista. Pero además, le voy a hacer una pregunta. ¿A qué universidades fueron los últimos candidatos a presidente de la República de la Argentina?
Y creo que son todas privadas, ¿no?
Todos.
¿Los últimos? Sí, estoy pensando. Massa se recibió hace muy poco en una privada.
Massa.
Milei también.
Milei, el que era gobernador de Buenos Aires y que ahora es secretario de Turismo.
Scioli.
Scioli, sí, claro.
Macri. Estoy pensando en los últimos, sí.
Sí.
Salvo Cristina, no creo que la última.
Cristina de la vieja guardia.
Claro, Universidad de La Plata.
Perdón que me meta, Cristina designó al primer secretario de Políticas Universitarias de la Nación que provenía de una universidad privada.
Ajá. Se suma Adriana al diálogo, Alieto.
Está bien. En realidad las universidades privadas juegan un papel muy importante porque ¿cuál es el fundamento de la universidad privada? El gran requisito. Es que no puede recibir un peso del Estado. O sea, las universidades privadas argentinas tienen bloqueada desde el principio, desde la ley que sancionó Frondizi, cualquier subsidio por parte del Estado. Esto implica que es un gran alivio para el gasto público universitario argentino el hecho que haya universidades privadas, ¿no es cierto?
¿Cómo tratamos el tema que hoy desde el discurso se minimiza mucho? En algunos lugares dicen que el ingreso, por ejemplo, es del 5% en el global. Me consta que hay universidades y facultades que tienen muchos más. Estoy hablando de los extranjeros que, por ejemplo, vienen a estudiar acá. ¿Qué harías vos, Alieto?
Bueno,
¿habría que arancelar o en todo caso seguir con este sistema, pero tratando de buscar otra vía?
¿Y por qué tiene que ser gratis? ¿Y por qué ingresan acá los que no pudieron ingresar en su país? Porque muchos de los que vienen a la Argentina, brasileros, por ejemplo, vienen acá porque no pasaron el examen que toma el Estado brasilero.
Claro.
¿Y por qué vienen acá? Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que la Argentina no es un país rico. La Argentina, en educación hay que reservar los fondos más críticos para los niveles inferiores del ingreso, a los barrios más pobres, las escuelas más pobres, el incumplimiento de la jornada extendida, el incumplimiento del nivel preprimario, donde no, la cobertura no está grande, no, avanzar en la jornada doble, todo eso es lo que tiene que tener prioridad. Pero es un problema muy serio porque el mapa es muy distinto. Ya le dije hace un minuto, en Córdoba usted tiene jornada extendida, el 52, debo yo señalar el avance de Córdoba, porque Córdoba en el 2011 tenía el 19% jornada extendida y ahora tiene 52%. Mientras que por ejemplo, la provincia de Santa Fe tenía 4 y ahora tiene 9. O sea, ¿cómo puede ser que Córdoba tenga tanta más jornada extendida que Santa Fe?
Alieto, te hago una consulta más. Estaba pensando, cuando uno habla de la universidad pública y agradece la gratuidad a la hora de acceder a ella, piensa en los sectores más postergados, aquel que no podría pagarla si tuviera que pagarla, y que hoy es un gran médico que te atiende en un hospital, en una clínica, donde fuere, y que pasó por esa universidad, que haciendo uso de esa posibilidad que tiene la educación en la Argentina, hoy brinda a la sociedad, devuelve a la sociedad con su trabajo lo aprendido. Ahora, esos sectores postergados, cuando vos describís lo que describís recién, que por ejemplo no terminan el secundario, ¿realmente esos sectores están utilizando, están accediendo, llegan a la educación pública universitaria, o estamos ante un escenario totalmente al distinto en el que se diseñó originalmente la universidad pública y gratuita?
Bueno, mire, yo le voy a explicar y a ver, y razonemos, usted déme su opinión. ¿Qué es lo que hace Brasil? Perdón, sí. Uruguay. El padre del actual presidente puso la contribución de los graduados. Luego vino el Partido Colorado, partido de tendencia liberal, lo confirmó. Y luego vino la izquierda, ¿cómo se llama el presidente que era de izquierda? Que tan simpático el hombre.
Sí.
San Chacarero.
Sí, sí. Bueno. Uy, cómo estoy yo también, pero bueno, sí.
¿Y qué hizo? Y era de izquierda. Lo extendió. ¿En qué consiste? La Universidad de la República de Uruguay, Montevideo, es gratuita.
Pepe Mujica.
Pero se llama Universidad de la República, pero bueno, es un país unitario, es de la nación, uh-huh. ¿No? Los graduados, a partir del quinto año de recibirse, tienen que cotizarse todos los años con una contribución forzosa.
Uh-huh.
Con eso, hoy, la cuarta parte de los estudiantes de la Universidad de la República tienen una beca, escuchen bien, de $200 por mes. Además de ser gratuita la universidad.
O sea, devolver lo que la educación pública te dio una vez que estás recibido.
Claro, eso es lo que hace el Uruguay. Eso es lo que hace el Uruguay con un consenso total de la izquierda a la derecha y los colorados. O sea, los blancos, los colorados y la izquierda. Brasil es distinto, Brasil tiene por la constitución, es gratuita, Chile es distinto, Colombia es distinto, en fin, depende de los países, ¿no es cierto?
Ahora, Brasil, es verdad que vos te das, no sé si es un examen, pero en base a los resultados que tenés en el secundario, ¿te toca una universidad de calidad o otra de menor calidad?
No, es el examen que hay que tomar. Eso que usted dice es cierto, pero es un elemento adicional. Toda la América Latina, empezando por Cuba, ¿cómo se llamaba? En Ecuador, cuando gobernó la izquierda, puso el examen obligatorio, con puntaje. Muy interesante, porque el puntaje máximo era 1000 puntos. Y se entraba a ciencias económicas, derecho, a filosofía y letras, se entraba con 500. Pero había dos carreras que pedían 800 puntos, que para el gobierno eran las más importantes, que era medicina y docencia.
¡Wow!
Docencia. Era más fácil recibirse de abogado que de maestro.
¡Wow!
Y el argumento del presidente es que los maestros son los que van a diseñar el futuro, ¿no? Como usted ve, la cosa bastante compleja, ¿no?
Claro, porque estaba pensando cómo sentamos al secretario de Educación de Argentina con un delegado o un rector de la universidad a hablar sinceramente, preocupándose en la educación en estos momentos de Argentina. ¿Parece tan difícil?
Bueno, en el Uruguay los extranjeros no tienen acceso gratuito a la universidad. Los que no son residentes.
¿Hay que abonar?
No abonan, creo que no.
¿Directamente no tienen que ir a una privada?
No, que claro, porque no pueden ingresar. No estoy del todo seguro, ¿no? Pero uh-huh. No es tan fácil a la... Nosotros acá toda la industria, acá hay algunas facultades que están con una cantidad de 10-15% de estudiantes extranjeros, ¿no?
Sí. Alieto...
Yo me acuerdo, hace unos años estaba trabajando en Centroamérica y ahí me enteré que los estudiantes de ese país estudiaban en México, pero cuando se recibían no podían volver al país inmediatamente, tenían que quedarse un año haciendo un trabajo público.
Claro.
Sobre todo los médicos, ¿no es cierto?
Claro. Bueno, eso es parte de lo que por momentos se discute. Se discute en un sector, ¿no? No se dialoga como mire, búsqueda de mejorar.
Nada es gratis. Eso de que es gratuito. Cuando sí, claro. Usted dice que algo es gratuito, está diciendo que lo tiene que pagar otro. Entonces, la gran clave es, en términos generales, desde un punto de vista de eficiencia y un punto de vista de equidad social, usted el estudiantado universitario lo debería dividir en tres partes. Los que puedan pagar, tienen que pagar. Los que no pueden pagar, que no paguen. Y los que son pobres, que sean financiados por los que pagaron.
Clarísimo. Alieto Guadagni, clarísimo. Gracias por tu tiempo. ¿Te ha llamado alguien del gobierno para preguntarte, para charlar, para solicitar ideas, para alguien?
No. Ellos tienen otras prioridades, mucha más de discurso, ¿no es cierto? Los vouchers y otro tipo de cosas que son de poca relevancia, ¿no?
Sin la profundidad que requiere el momento,
no,
seguro.
No, claro, si usted no toca el ingreso irrestricto, va a tener serio problema.
Alieto Guadagni, gracias como siempre, de verdad.
Muy bien, buenas tardes.
Enorme abrazo. Alieto Guadagni, miembro de la Academia Nacional de Educación de la Argentina. Ayuda.